COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La palabra de este fin de semana nos habla nuevamente de servicio. El Evangelio insiste siempre en el espíritu de servicio, servir. Cristo afirma: yo estoy siempre entre vosotros como el que sirve, pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. En una ocasión, el ejemplo de Jesús se concretó realizando, como todos sabemos, el trabajo de un esclavo cuando lavó los pies de sus discípulos. Quería dejar así bien claro, con ese gesto, que sus seguidores debían servir, ayudar y amarse unos a otros como hermanos y servidores todos, tal y como nos propone la parábola del buen samaritano. Debemos vivir toda la vida cristiana con sentido de servicio, sin creer que estamos haciendo algo extraordinario, sin esperar nada a cambio. Toda la vida familiar, profesional y social, en el mundo político, económico y cualquier otro ámbito, ha de estar impregnada de este espíritu. Para ser útil, es preciso vivir una vida de servicio generoso, entregado, sin buscar aplausos. Benedicto XVI dijo: quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la Iglesia, es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del Evangelio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos muchas cosas de las que hablar. Pastoral Juvenil celebra este sábado un nuevo encuentro de la Asamblea de los 50 en Tafira, en el Centro de Pastoral. Para este fin de semana, la Asamblea Regional de Renovación Carismática Católica de Canarias en Puerto de la Cruz, Tenerife. Con la llegada del mes de octubre, la Delegación de Misiones celebra el mes misionero. Son muchas las actividades programadas para este mes y tendremos la visita de varios misioneros. Aquí lo iremos contando. Del 3 al 14 de octubre tendremos la oportunidad de visitar la exposición Venerable Antonio Vicente González Suárez, un héroe de otra época y dio su vida. Esto es en la Casa de la Iglesia del 3 al 14 de octubre. Acción Católica General también inicia un nuevo curso lleno de objetivos y actividades. Fernando Afonso nos contará muy pronto todas las novedades de este inicio de curso. Este sábado, Talleres de Oración y Vida ofrece un espacio de encuentro y oración en las Dominicas, en Teror. El 5 de octubre, formación para agentes de Pastoral de la Salud en Gran Canaria. El 6 de octubre, reunión de arciprestes de la Vicaría Centro Norte. Del 7 al 9 de octubre tenemos el segundo retiro Emaús Hombres en nuestra diócesis. Se celebra en el Centro de Pastoral en Tafira y si quieren participar pueden llamar al 696-938-678. El Seminario Diocesano ha comenzado el curso y vuelven a celebrar cada lunes la Eucaristía en la Iglesia Jesús de Nazaret en Siete Palmas a las 8:30. Estamos todos invitados a participar. Y se mantiene abierto el plazo para matricularse en alguno de los cursos que ofrece el ISTIC. Pueden ver toda la información, todo el plan de estudios en la web istic.es. Con todo esto comienza El Espejo de esta semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy ponemos nuestra atención en el inicio del Espejo en la exposición dedicada al venerable Antonio Vicente González Suárez, un héroe de otra época y dio su vida. Una exposición que comienza el 3 de octubre y se puede visitar hasta el 14 de octubre. Ya nos está escuchando José Juan Artiles. ¿Qué tal, José Juan? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por llamarme.
José Juan, ¿cómo surge esta propuesta, esta exposición y por qué?
Sí, bueno, la exposición surge a raíz de que don Higinio Sánchez, que es la persona encargada en el obispado como sacerdote para llevar las causas de beatificación, pues contacta con una persona de Cáritas diocesanas en Agüime,
sí,
porque había la idea de que un poco a Antonio Vicente González, que es la persona que dentro de esta diócesis podría estar más cercana a que pueda ser beatificado en su momento, para que pues su vida pues se diera a conocer por cuantas más personas mejor, ¿no? Sobre todo en el municipio donde Antonio Vicente nació, ¿no? Que hay gente que conoce algo de su vida, pero por pequeñas referencias, porque tampoco hay mucho sobre su vida, ¿no? Entonces esta persona de Cáritas contacta con el colegio donde, en este caso, yo soy profesor, que es el Colegio Nuestra Señora del Rosario en Agüime, y nos plantea pues esta idea, ¿no? A partir de ahí, entre otro profesor, que es el que él y yo hemos llevado un poco el tema de la exposición, pues elaboramos un proyecto interdisciplinar, religión, plástica y alguna otra asignatura, historia. Y dentro de ese proyecto había distintas etapas, y bueno, una etapa, la primera etapa inicial de verano, surgió la idea de hacer una exposición. Entonces, bueno, empezamos a hacer un plan de trabajo entre las distintas asignaturas. Evidentemente le presentamos el proyecto a la Fundación Instituto Pío sobre su Sacramentado, que es la titular de nuestro colegio, para el tema sobre todo que había una pequeña financiación. Y bueno, a partir de ahí surgió. Entonces ya en julio del año pasado empezamos un poco a trabajar en el proyecto. A lo largo del año pasado fuimos avanzando, y bueno, ya prácticamente el verano este último pues ya lo teníamos prácticamente concluido, lo que es la parte de la exposición, que la idea inicial era que esta exposición se llevara tanto a Güímez, su villa natal, como a Las Palmas, que fue donde Antonio Vicente hizo toda su labor sacerdotal y por la que es más conocido.
¿Qué nos espera? Con todo lo que tú nos has contado, con ese trabajo que han venido haciendo, ¿qué veremos, sí, José Juan?
Bueno, la exposición que va a estar en la Casa de la Iglesia del día 3 al 14 de octubre, en la calle Doctor Chile, allí en Las Palmas, pues sí, bueno, le comento un poco por encima, son como, hemos elaborado 20 paneles, y en esos 20 paneles, aparte de su vida, hemos querido reflejar también, pues, el trabajo que hemos hecho con los alumnos a lo largo de este año, porque lo hemos tratado en distintos cursos, la vida de él, y hemos trabajado de distintas maneras lo que es la vida de Antonio Vicente. También hay algunas referencias a personas que conocieron en persona a Antonio Vicente González. Nos parecía importante también reflejarla en lo que es la exposición. Y también hemos querido hacer un reconocimiento a la labor que hizo don Juan Artiles, ex vicario general de la diócesis, ya fallecido, que fue un poco el principal impulsor de la causa de Antonio Vicente, porque fue el que elaboró la posición, que es el documento básico del que arranca todo lo que es un proceso de beatificación de cualquier persona. Pues él hizo toda esa labor de investigación, que la recogió en la posición, y nos parecía también que deberíamos hacer un reconocimiento a esa labor que él hizo. Junto con esto en la exposición, pues bueno, lamentablemente no hay objetos personales, no quedan objetos personales de él, de Antonio Vicente. Entonces lo que hemos añadido a la exposición, aparte de lo que los paneles, donde se combina pues una parte gráfica con textos, pues hemos puesto también un busto con la figura de Antonio Vicente, que hizo el compañero con el que organicé la exposición. De la posición también hemos conseguido una copia, el libro de don Juan Artiles sobre Antonio Vicente. Luego hay unas asociaciones que llevan en la casa, que fue el hospitalito donde Antonio Vicente atendió a los enfermos de cólera, que nos ha seguido un cuadro. Y por último, hemos preparado algunos pequeños vídeos sobre la vida de Antonio Vicente, en el que incluso participan alumnos de nuestro colegio. Bueno, pues un poco a resumidas cuentas lo que las personas que vienen a visitar la exposición se encontrarán.
Perfecto. Estaría bien, porque no podemos dar por hecho que todo el mundo conoce la figura de Antonio Vicente González. Estaría bien que tú nos contaras quién fue.
Bueno, Antonio Vicente González nace en el año 1817 en la villa de Agüime. Es una persona que está muy influido por los hermanos dominicos, que tienen un convento frente a su casa, y que con 16 años, pues él, movido por su vocación ya sacerdotal y también sus padres, que eran de una vocación religiosa profunda, pues llega aquí a Las Palmas, al seminario conciliar, y durante 12 años pues recibe su formación sacerdotal. Él se distinguió sobre todo, aparte de ser una persona bastante inteligente, que fue asumiendo distintas labores dentro de la diócesis. Llega un momento en el que es designado, donde él principalmente su labor fue en la, que en ese momento no era parroquia, en Santo Domingo, en Vegueta. Entonces, él se encuentra en una sociedad con un montón de problemas, sobre todo problemas de mucha pobreza, y ahí hace una labor prácticamente impagable en Vegeta. Entonces ahí él, por ejemplo, una de las cosas que hizo al llegar, se encontró que había muchas personas en paro y creó una especie de funeraria, por decirlo de alguna manera, donde él coge a todas estas personas que estaban en paro y, bueno, las organiza de manera que cuando había algún entierro, pues estas personas se organizaran para hacer todo lo que sería el entierro. Evidentemente, habla con el medio del siglo XIX, que no tenemos los servicios que tenemos hoy en día, y bueno, que esas personas de alguna manera, pues con ese trabajo, pues bueno, pudieran salir adelante. Luego también él consiguió que una casa que estaba justo enfrente de la parroquia se la cedieran, y allí se dedicó a la gente más pudiente, le donaba sobre todo granos y alimentos, y crea una especie como de cáritas parroquial, ¿no? Cuando ve la pobreza que había en toda esa zona, ¿no? Entonces, en esa casa, él se dedica a almacenar todos esos alimentos y a intentar, pues, a las personas que más pobres, pues, repartirle toda esa comida que venía de las personas más pudientes que se la donaban. Y luego lo que marca todo lo que es el final de su vida, evidentemente, es la epidemia de cólera que se produce en el año 1851, ¿no? Él llega entre mayo y junio de 1851, pues llega una epidemia de cólera aquí en concreto, primero a Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, eso fue algo impactante, porque prácticamente la mitad de la ciudad huyó porque el miedo al cólera era bastante grande. De hecho, había gente que dejaba abandonada a sus familiares en las casas y se iba. Los vagabundos, evidentemente, morían en las calles sin que nadie los atendiera. Y él, teniendo su familia en Agüimes, cuando lo lógico era, pues, también, a lo mejor si digo para Agüimes y tal, porque el foco en el principio del cólera estaba aquí en la capital, pues él decide quedarse para atender a todas esas personas que desasistidas van muriendo poco a poco en sus casas, en las calles. Y entonces esa casa que él había utilizado como granero, como para recoger los alimentos y tal, pues decide crear una especie de hospitalito donde todas las personas de las que él tenía conocimiento les llevaba ahí para algunos médicos la atendieran, ¿no? Y él todos los días, después de ir a Santo Domingo, iba ahí, a ese lugar, y atendía a los enfermos, estaba dándole su ayuda espiritual, ¿no? De hecho, también una de las cosas que leí es que esa etapa de su vida, pues por las noches él se trasladaba en una yegua a los distintos lugares de los que iba, pues iba por toda la ciudad de Las Palmas, y cualquier persona que requería su presencia para lo que sea, pues él lo atendía y tal. Y pues lamentablemente en junio precisamente de ese año, del año del cólera, prácticamente 15 días después de darse la epidemia, pues él, por lógica, contagiado de cólera, fallece, y bueno, y es un poco lo que más conoce la gente, esa etapa final de su vida. Pero hay muchos aspectos de su vida, su carácter servicial, una persona que nunca ha tenido un no de respuesta en la diócesis, pues hizo una labor a cualquier sitio que le pedían, iba, o sea, fue una persona que dejó una huella grande y murió con solo 34 años. Fue declarado buen pastor canario y fue un auténtico mártir de la caridad. Y eso es un poco, a resumidas cuentas, lo que fue la vida de este hombre, que hizo tanto en tan pocos años de vida.
Oye, ¿y cómo va el proceso de canonización? Que sabemos que siempre eso es un proceso lento.
Vale, bueno, saben que Antonio Vicente, de ellos sí se llama la exposición, ya ha sido declarado venerable porque han quedado probadas una serie de virtudes heroicas que son necesarias para que una persona pueda ser declarada venerable. Y el siguiente paso sería la beatificación, ¿vale? En este sentido, el proceso lo que indica ahora es que se tiene que demostrar que a través de la intercesión hacia Antonio Vicente se ha producido un milagro, que normalmente suelen ser por temas médicos, es decir, una curación, ¿vale? Entonces, en el año 2004-2005 hubo una persona que se recuperó un aneurisma, ¿no? Que su familia rezaron a Antonio Vicente para que esta persona se pudiera curar. Por lo que he hablado con Higinio, creo que está en ese momento la fase de probar ese milagro, que evidentemente es bastante farragoso, por decirlo de alguna manera, porque claro, hay que hacer muchos informes médicos, incluso ahora ya hay que traducirlo incluso al italiano antes de mandarlo para el Vaticano, y ahí hay un tribunal médico que estudia todo, ¿verdad? Entonces, claro, eso lleva su tiempo, bastante tiempo. Hace 2 años lo nombraron venerable y ahora están, pues, en la fase esta de probar ese milagro, que sí. se declara aprobado, pues en este caso pues ya se abriría bastante el camino para que pueda ser nombrado beato.
Pues José Juan, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por la explicación y deseamos que todo vaya bien en esta exposición.
Muy bien, pues muchas gracias Raúl por haberme llamado y espero que cuanta más gente pueda visitar la exposición, pues mejor y que sea de su agrado.
Claro que sí, una invitación para conocer la figura tan importante de Antonio Vicente, desconocida sabemos para muchos,
pero
también el trabajo que ustedes han realizado y hay que aplaudirlos, felicitarles por ello.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias José Juan, un abrazo.
Un abrazo.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Del 7 al 9 de octubre, es decir, el próximo fin de semana, tenemos el segundo retiro Emaús Hombres en nuestra diócesis. Se celebra en el Centro de Pastoral en Tafira. Y hoy hablamos con Moisés Melián, que es uno de los coordinadores de Emaús en nuestra diócesis. Gracias por atendernos, Moisés.
Hola, muy buenos días, Raúl.
Yo creo que es importante que lo contemos, que hablemos de ello, porque podemos dar por hecho que mucha gente conoce lo que son los retiros, pero por eso, para empezar, estaría bien que nos explicaras qué es el camino de Emaús o los retiros de Emaús, cuál es el origen de estos retiros. ¿Y con qué objetivo nacieron, Moisés?
Pues mira, Raúl, yo si tuviese que definir de entrada qué son los retiros de Emaús, pues te podría decir que es una de las mayores experiencias de fe que podemos vivir en nuestras vidas, ¿no? Los retiros de Emaús son unos retiros que comenzó hace más de 30 años en Miami y luego pues a lo largo de los años pues se han ido haciendo en otros países de América Latina y ya por Europa, en Londres, en Alemania. Precisamente este fin de semana pasado se hizo el primer retiro de Emaús en Oslo. Entonces pues nada, en el 2009 aterrizó en España, en Madrid, en la parroquia de San Germán, y bueno, ya luego ya el crecimiento a lo largo de toda la geografía española pues ha sido exponencial, ¿no? Y ya prácticamente en muchísimas provincias de España ya se están impartiendo. Y bueno, Madrid y Barcelona como grandes capitales, pues allí muchísimas parroquias ya lo están impartiendo. Y bueno, son unos retiros que están impartidos por laicos y que bueno, que es para personas que quieran. Pues sí, normalmente hay una frase que se suele decir mucho que es de laicos para laicos, pero normalmente es un retiro del Señor que se sirve de laicos pues para impartirlo. También suele ir gente consagrada, y porque muchas veces pues también lo viven, porque cada persona que va pues bueno, pues va con una circunstancia determinada, ¿no? Es igual de revelador y válido y trascendente tanto para aquellos que tienen fe como para los que nunca lo han tenido o su llama ahora mismo está pues muy muy débil, ¿no?
Claro.
Y a su vez, pues ahora mismo que está yendo gente también pues consagrada, yo he coincidido en retiros donde muchas veces también suele haber sacerdotes pues también haciendo el retiro. Pues ellos también aprenden de esta convivencia y en muchos casos pues, incluso intentan llevar este milagro pues a sus parroquias. Y es un retiro de un fin de semana que normalmente pues empieza pues un viernes por la tarde y acaba el domingo por la tarde con una misa de cierre. Nosotros en nuestro primer retiro que lo hicimos en marzo, pues incluso la misa de cierre nos la impartió el señor obispo. Y fue una experiencia pues muy bonita, donde salió muchísima gente pues muy muy contenta y bueno, a un retiro en el que nadie sale indiferente. Está basado como tú bien dijiste, en el camino de Emaús, ¿no? En ese pasaje de la Biblia.
Sí.
Y es el Lucas 24, 13, 35. Entonces, se basa pues en los acontecimientos que pasan durante ese pasaje exacto de la Biblia, en el cual nosotros pues nos apoyamos pues para el retiro durante el fin de semana.
Decías que en nuestra diócesis ya se ha celebrado el primero, pero ¿cómo recuerdas tú los primeros pasos del camino, y nunca mejor dicho?
Sí, pues mira, la verdad, yo siempre lo digo, y la otra vez te lo comenté y lo vuelvo a decir ahora,
sí,
que en la diócesis, pues aquí nació pues realmente quien hizo el primer retiro, no fueron las mujeres, y bueno, a partir de ahí, pues nada, ya normalmente, al ser nosotros, por la distancia geográfica, pues normalmente, y bueno, y porque realmente esto es una cosa que ha ido naciendo poco a poco, pues muchas personas que conocimos o nos llegó a nuestros oídos este tipo de retiro, pues nos desplazamos a la península y hicimos el retiro allá. Y entonces, pues cuando, vamos, desde el mismo domingo por la tarde que sales del retiro, lo primero que quieres hacer es compartirlo y que se haga en donde tú vives, ¿no?
A mí me gustaría que hablaras del carisma, porque cuando la gente le hablas de grupos o de ciertas experiencias, pueden pensar que eso es para un grupo así muy reducido, gente especial, en fin, y es gente, que se me entienda la expresión, gente normal, ¿verdad? Es para cualquier persona.
Gente normal. Partiendo, Raúl, que de lo siguiente, que el retiro, como te dije antes, está impartido por laicos. Claro. No tenemos la mayoría sin experiencia teológica.
Ajá.
Sin experiencia teológica. Y de hecho, yo hay una cosa que me gusta insistir muchísimo, muchísimo, porque fue una cosa que me pasó a mí.
Uh-huh.
Y entonces, lo mismo que pude pensar, yo lo puede pensar mucha gente, que cuando le hablas del camino, ¿no?, del retiro. Y es que no hace falta ningún tipo de formación para ir al retiro. Lo único que yo siempre digo cuando hablo con la gente o le decimos es que, mira, lo único que tienes que hacer es escuchar, ir con el corazón abierto y escuchar. Porque durante ese fin de semana, durante ese retiro, se va a oír mucha vivencia. Es un retiro puramente testimonial. Entonces se va a oír mucha vivencia y experiencia de otras personas que son como tú, Raúl, como yo, con sus defectos, con sus virtudes,
¿sí?,
y que bueno, y que de una forma sincera y valiente, pues nos van a dar su testimonio y cómo el Señor actúa en sus vidas, y al final va a ser una herramienta que nos va a servir de gran ayuda a todos. Entonces, yo siempre insisto que ahí es para que vaya quien quiera, creyentes, como te dije antes, creyentes, no creyentes, que están con tibiezas, que como digo yo, los que se han enfadado con el Señor porque no entiende por qué en determinado momento le ha pasado bien su vida. Que es lo que muchas veces cuando hablas con la gente, mucha gente dice, no, es que yo no entiendo, el Señor es que me ha alejado de él porque no sé cómo permitió que me pasase esto, que me pasase lo otro, esta enfermedad, esta muerte o esta situación de vida, no lo entiendo. Entonces la verdad que es un retiro que al final es para todo tipo de carisma, y que vayan simplemente con ganas de, con el corazón abierto y con ganas de escuchar. Y sobre todo se van a ir con la sensación de que el Señor siempre ha estado contigo, que el Señor te ama tal y como eres, te ama de igual forma, que lo que es una experiencia inolvidable. Y yo siempre decimos lo mismo, como no puedes decir nada para convencerlo y sabes que te tropiezas con personas que sabes que vendría muy bien hacerlo, por las circunstancias que sea, al final simplemente le dices, mira, ven y verás, no te puedo decir otra cosa, te quiero, y lo único que quiero, y como te quiero que vayas al retiro, porque te va a venir fantástico. Y más o menos, pues, pedir cualquiera. Lo que quiero decirte es que pedir cualquier persona al retiro.
Oye, Moisés, ¿cuándo es el próximo y dónde? Porque seguro que hay gente que se lo está preguntando.
Bueno, pues el próximo retiro, si Dios quiere, es el 7, 8, 9 de octubre, y será aquí en la Casa Pastoral de Tafira.
Sí.
Aquí 7, 8, 9 de octubre.
Pues Moisés, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Pues nada, muchas gracias a ti, Raúl, pues por esta oportunidad nuevamente de hablar de nuestro retiro, y estamos muy ilusionados y te lo agradecemos muchísimo, Raúl.
Gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo, Raúl, muchas gracias.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, pero ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.